Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida, si les parece, a Delta Eusebio. Ella es escritora, profesora, educadora, ella es presidenta de la Fundación Crisálida. Y siempre que nos acompaña es para hablarnos de algún libro, de algún texto que tenga una sustancia interesante para compartir con nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Delta, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Buenos días a todos y a todas.
Buenos días.
Para mí es un gran placer estar aquí.
Para nosotros tenerte, Delta. Buenos días.
Y hoy traigo un libro a petición de un Camino al Sol oyente que me escribió por WhatsApp y me dijo, pero usted siempre está recetando libros para mujeres.
recetando libros, doctora.
Me dio mi arrugón, bien.
Arrugón, ¿cuánto tiempo yo no oí esa palabra?
Me dijo, y hablando de nuevas masculinidades, sin embargo, usted no trae libros para hombres. Entonces yo le dije, tú tienes razón. Y busqué un libro para José Ignacio y para todos los Camino al Sol oyentes masculinos. El libro se llama El hombre que no deberíamos ser. Octavio Salazar, quien lo escribe, es un jurista español que está especializado en derecho constitucional y conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Y él está plenamente convencido de que la revolución masculina llegará cuando cada hombre acepte que su fortaleza justamente está en la vulnerabilidad. Y él cuenta una historia, dice que se quedó sorprendido cuando su primer hijo nació ante la muestra de emocionalidad de su padre, que había sido un hombre fuerte, rudo. Entonces él le recordó una frase que escuchó en una película japonesa que decía que el mundo estaría mejor si los hombres fueran abuelos antes de ser padres.
Ay.
Pero eso no se puede. Entonces, él inicia el libro haciendo una serie de preguntas muy interesantes. Él dice, ¿seguimos reproduciendo el viejo esquema de siempre? ¿Somos conscientes de que el modelo de masculinidad es injusto para las mujeres y genera patologías para los hombres? Claro. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra situación privilegiada con tal de llegar a un mundo en el que todos y todas podamos vivir con mayor plenitud y felicidad? Y esto es importante porque el machismo, señores y señoras, es una cultura, una manera de ser y de estar en el mundo, y sobre todo de entender las relaciones entre las mujeres y los hombres, que sigue condicionando la identidad masculina y que muchas veces es apoyada y generada por nosotras, las madres.
Claro.
Entonces, él dice que en este momento hay cuatro tipos de hombres, por lo menos en su sociedad. Dice que el primero es el hombre con un discurso que pretende proteger su identidad frente al progresivo avance femenino, que es el típico macho que tiene un discurso antifemenino, pero es como protección, porque las mujeres se quieren robar el mundo, quieren quitarles su puesto en la sociedad. El segundo es el hombre que no es abanderado del discurso machista, pero que no se ha movido del lugar donde lo colocaron su abuelo y su papá. El tercero es el hombre que, sin ser del todo consciente, ha empezado a modificar actitudes y comportamientos. Y el cuarto es el hombre que ha asumido la lucha por la igualdad, revisando críticamente su identidad, tanto personal como pública. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ¿en cuáles de estos grupos están ustedes, Camino al Sol oyentes masculinos? Uh-huh. Él hace un interesante análisis sobre dos figuras importantísimas en el mundo, que son abanderados del machismo más asqueroso. Esas palabras no son de Octavio, son mías. Del machismo más asqueroso, y son Trump y Putin. Uno dirigió el destino de una de las naciones más poderosas del mundo y el otro la sigue dirigiendo. Entonces, en esas elecciones, Trump compitió con una mujer demócrata y él era un hombre que representa los patrones más reaccionarios de la masculinidad. Un perseguidor, un acosador, un abusador, un maltratador, sin embargo, fue elegido. Sin embargo, fue votado por una gran cantidad de mujeres, dentro de ellas muchísimas latinas. Uh-huh. Lo que nos lleva también a nosotros replantearnos, claro, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Y hacer un análisis del hombre como representante de la humanidad. Desde que yo nací, cuando fui a la escuela, decían, porque los hombres de esta sociedad, los hombres de valores, y ahí estaba incluida yo. Porque al decir los hombres, pues eran hombres y mujeres. Y yo lo acepté porque eso era lo que había. Según voy creciendo, surge el lenguaje sexista. Primero tímidamente, hasta que el lenguaje sexista, ya, eso está aclarado, visto, revisado, y la demanda de un lenguaje inclusivo se ha impuesto. Pero asistimos a muchos hombres que se ríen, se burlan, pero las mujeres sí son necias. Entonces un discurso que duraba 20 minutos va a durar 63, porque hay que decir las mujeres y los hombres, ellos y ellas, todos y todas. Bien. Pero yo me pregunto, si ahora la Real Academia dijera, ya que por tantos siglos y siglos hemos usado el hombre como genérico, los próximos 100 años vamos a utilizar la palabra mujer como genérica. Y vamos a decir las mujeres del planeta, las mujeres de la sociedad, y nos vamos a referir a los hombres y a las mujeres. Entonces vamos a someterlo a votación. ¿Votarían ustedes, hombres del mundo? Vamos a dejar la pregunta abierta. Entonces, esto nos lleva de nuevo a la reflexión de que los niños y las niñas son criados para comportarse y actuar en función de su sexo biológico. O sea, el hombre es creado para conquistar, para ser exitoso, para ganar, para ser dueño de su terreno y de su mundo. La mujer para esperar, para nutrir, para cuidar, para amamantar. Bien, entonces, la sociedad cambia, aparece el hombre ausente y la mujer superheroína. El hombre ausente, este es en el mejor de los casos, es buen trabajador y buen proveedor, en el mejor de los casos, por lo menos aquí en la República Dominicana. Tenemos a la superheroína, que es la que trabaja igual o más horas que el hombre, recibe generalmente menos remuneración y además trabaja en la casa, se rompe el alma y la crisma y el ser y todo. En el mejor de los casos, tiene un marido bueno que le hace el favor de ayudarla con los niños, que paradójicamente son del mismo señor los niños. Entonces, aparece el hombre violento. Y aquí surge la necesaria y dolorosa pregunta de por qué los hombres maltratan a las mujeres. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Entonces, aquí en la República Dominicana decimos que es por el bajo nivel cultural. Pero ocurre, aunque en menor grado, también en otras sociedades más avanzadas que nosotros. Entonces, no cabría preguntarnos y decirnos que los hombres tienen incorporada la violencia como parte de su identidad. Tienen incorporada la competitividad, la autosuficiencia, el control, el dominio. Los educan para ganar. Entonces ellos marcan su terreno, no pueden valorar la debilidad, la fragilidad, la sensibilidad y mucho menos las emociones, porque estas son cosas de mujeres. Entonces cuando su terreno se ve, ellos perciben o imaginan que son amenazados, ahí viene la luz de violencia. Y esto lo vemos con las estadísticas de feminicidios que hay, altísimas que hay en la República Dominicana. La mayoría de los ataques emocionales y psicológicos a las mujeres no están registrados. Tenemos calientito y acabado de sacar del horno el caso del Código Penal y los legisladores, y el legislador Genao, que es capaz de decir que se va a dar un año solamente a la violación entre parejas y que en realidad entre parejas no existe la violación.
Pero mencionas al señor Genao. Correcto. Él, que fue de una manera u otra el que inició la conversación, el que lo verbalizó. Pero luego él fue secundado por otros de los legisladores y luego por diferentes miembros, tanto de la Iglesia Evangélica como de la Iglesia Católica también.
Claro. Correcto.
Porque un obispo estaba hablando de ese tema ayer.
Correcto.
Es decir, y siguen hombres hablando sobre ese tema.
Correcto. Entonces, dime tú, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es seguir luchando, porque no nos queda de otra. Entonces, nosotras mamás tenemos la gran responsabilidad, paradójicamente la responsabilidad recae siempre en las mujeres, de dejar de criar niñas para agradar y de dejar de criar niños para ser. Vamos a quitar los príncipes de esta película y es el sentido de conquista del hombre y de la mujer de ser conquistada, porque todavía en el siglo XXI, aquí en la República Dominicana, no casarse y no tener hijos sigue siendo visto como un fracaso. Entonces, hay que dejar de criar hombres invulnerables. Octavio Salazar termina el libro con una excelente propuesta de lo que los hombres podrían llegar a ser. Los invita a trabajar para transformar las estructuras de poder que mantienen a las mujeres en una posición subordinada. Convertirse en agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar. Convertirse en cuidadores y asumir la necesidad de los otros y las otras para sobrevivir. Asumir y valorar la ternura y la vulnerabilidad. Ejercer la autoridad de manera paritoria con las mujeres. Transformar las maneras de entender y gestionar lo público. Compartir con las mujeres los saberes y la construcción de los imaginarios colectivos. Convertirse en militantes radicales contra la desigualdad, la violencia y la explotación de la mujer. Educarnos para una afectividad y sexualidad basada en el reconocimiento de la pareja. Convertirse en hombres feministas. Entonces, en conclusión, es hacer una revolución masculina, no violenta, sin consignas, basadas en el respeto y en el reconocimiento mutuo de ambos sexos. Entonces, camino al sol oyentes masculinos, mujeres, madres, abuela, que estoy educando un nieto, tenemos una gran responsabilidad para hacer un cambio fundamental y profundo en esta sociedad. Esa es la invitación.
Es así. Qué hermoso libro y poderoso mensaje.
Me parece interesante este libro, El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Creo que debe ser una lectura obligada.
Yo creo que sí.
Me parece que sí.
Sí, sí. Desde arriba hasta abajo, ¿eh? Pero debe ser una lectura obligada para que se pueda comentar.
¿Y dónde pudiera conseguirse el libro, Delta?
Encuesta se terminó, estuvo. Yo espero que lo traigan de nuevo y está en Amazon.
Esperamos
y
que ahora, muchos hombres lo hayan comprado.
Y fíjate, yo espero que sí, que los hombres lo hayan agotado. Y se me ocurre la idea al tú decir que los hombres deberían todos leerlo, que sería interesante hacer un círculo de lectura con este texto en las cárceles dominicanas.
Sí.
Eso sería interesante, llevar este tipo de trabajo a los hombres que están presos. Entonces, lanzamos la invitación, cualquier persona, cualquier institución que nos esté escuchando, estamos en la disposición de cooperar con ese proyecto.
Muy bien. Delta Eusebio, gracias. Muchísimas gracias por tu propuesta de hoy. El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Delta, que tengas un excelente día.
Igual.